Durant els pròxims 15-20 minuts aproximadament parlarem de Ciutadans i parlarem concretament d'un llibre que es diu Recuperar el futuro, 12 propuestas que cambiarán España, que han escrit Antonio Roldán i Luis Garicano, que és el responsable del programa econòmic del partit d'Albert Rivera, també professor de la London School of Economics. Senyor Garicano, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a...
Molt bé, gràcies. I gràcies també a l'assistència tècnica del Juan José Moreno des dels estudis de Ràdio i Televisió d'Andalusia a Granada. Senyor Garicano, vostè és un dels homes de màxima confiança d'Albert Rivera. Li pregunto així, de cara del que vam veure al debat de dilluns, què li va semblar com va actuar Albert Rivera?
Bueno, yo creo que hemos estado constantemente ese debate, como el anterior y como los otros, las otras intervenciones, haciendo propuestas, ¿no? Nuestro intento es mostrar a los españoles que hay un proyecto bien trabado, bien armado, bien pensado, con propuestas, y a la vez pues contarlo donde podemos, ¿no? Se decía antes que hay que ir a las ciudades y a los sitios. Hoy estaremos en la plaza en Granada, ¿no? En la calle, ahora mismo, dentro de un par de horas. O sea que, bueno, pues estamos intentando proponer. Yo creo que estamos intentando estar muy en positivo, muy en... no tanto entrar al cuerpo a cuerpo al barro, sino estar muy en positivo. Y ese es un poco lo que hizo Albert.
Avui una fotografia seva és la que fa servir el Financial Times per parlar de Ciutadans. Defineix el partit de reformista centrista i el situa com a peça clau en el futur polític i de governabilitat d'Espanya. I el diari el defineix a vostè, senyor Garicano, com un fitxatge clau que explica en part l'ascens del partit. Per què decideix pujar-se al carro de Ciutadans?
Bueno, yo creo que la posición de un economista que está mirando cómo funciona la economía española, que está escribiendo, que era la mía, que está escribiendo, pues escribió otro libro, El dilema de España, que estás un poco viendo los toros desde la barrera, ¿no? Estás un poco siempre con críticas, pues esto no se tendría que hacer así y eso se tendría que hacer de otra manera, ¿no? Y llega un momento en que uno pues tiene la oportunidad de decir, oye, pues en vez de estar mirando, ¿por qué no intentar hacer esos cambios que uno piensa que hay que hacer, ¿no? Y realmente hemos trabado un programa que yo sinceramente creo que es muy serio, que trata a la gente como adultos, que no es vamos a construir cosas de la nada. Decimos de dónde sale el dinero, hemos hablado en algunos casos de recortes importantes en programas que son muy muy populares en España, como los programas de infraestructuras. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un programa serio de cambio, de un país con una mejor gobernanza, con una administración sencilla y transparente, con un mercado laboral que funcione mucho mejor, con un sistema educativo mucho mejor, y estamos explicando cosas realmente serias. Yo creo que el debate en España a menudo es un debate de baja calidad, en que se está todo el rato con unos temillas muy, muy concretos, y estamos tratando de abrir, de hablar de cosas mucho más profundas, y bueno, yo creo que los votantes nos están escuchando, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy entusiasmado, claro.
Ara d'aquest llibre que comentava, però també d'aquest altre que ha escrit vostè sobre el dilema d'Espanya, ara en parlarem amb gent que ha llegit el llibre i que en pot opinar i que sobretot li pot fer preguntes, com és el cas del professor Josep Soler o del Francesc Marc Álvaro, el Toni Soler, el Màrius Carol, però permetin que li faci avui també l'expansió. El diari afirma que la City de Londres confia en un pacte PP-Ciutadans. ¿Això vol dir que Ciutadans és el partit de l'IBEX 35?
Yo creo que es evidente para cualquiera que lea las cosas que yo he escrito y he dicho que hemos dicho todos que no es así, ¿no? Que tenemos una posición extremadamente clara, por ejemplo, en todos los temas de regulación y de capitalismo amiguetes. Yo he sido, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? He sido extremadamente crítico con la bajísima multa que se le ha puesto a Iberdrola, 21 millones por manipulación del mercado eléctrico, en una situación en la que prácticamente le salió lo comido por lo servido, pusieron una multa igual a lo que habían ganado, que bueno, para eso, oiga, usted intenta hacer algo ilegal y si no le sale, lo devuelve. Ah, vale. Y lo hemos dicho igual con impuestos a sociedades, que las grandes empresas pagan el 6% cuando el tipo es el 28%. Hemos dicho que esto es inaceptable, hemos enseñado exactamente qué agujeros fiscales hay que cerrar para que esto no suceda, los gastos financieros por inversiones en extranjero, por ejemplo. O sea, que creo que si alguien mira nuestro programa entiende que somos un partido que está a favor del mercado, pero no a favor de los mercaderes, que estamos a favor de que el capitalismo funcione, pero no a favor de los capitalistas en absoluto, vamos.
Aviam, el professor Soler, li explico al senyor Garigano que porta com mitja dotzena de punts.
Ah, muy bien, respecte... muchas gracias, señor Soler, es siempre un honor que a uno le lean.
No, no,
buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, l'avantatge és que el llibre l'havia llegit amb molta atenció i, a més, l'havia subratllat i, per tant, ahir repassant-te'l. Bueno. Per tant, ahir repassant-te'l va ser molt més fàcil.
Vale.
A veure, una de les preguntes era... Jo crec que vostè me la respon en l'últim paràgraf de l'entrevista o de l'article o del comentari del Financial Times d'avui. Solo la victòria serà suficient. O sea, only victory will suffice. I nosotros... We must be running the process. Debemos, para cambiar España, debemos gestionar el proceso. ¿Es así de radical realmente? ¿Solamente desde el gobierno y, por tanto, ganando las elecciones, se podrán hacer los cambios económicos, en este caso, que usted propone?
Bueno, yo creo que es que el diagnóstico, en muchos casos, muchas personas que han mirado, que han estudiado estos problemas, entiende que esto estas cosas hay que cambiarlas, ¿no? Y realmente, en muchos casos, la razón por la que no se hace, por lo que no se hace el cambio educativo, por lo que no se hace el cambio en el mercado laboral, por lo que no se hace la regeneración política y económica que hace falta en España, es un problema de voluntad política, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que los dos partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, no tienen voluntad política de despolitizar, de eliminar la partitocracia, de hacer el sistema de transparencia, de hacer que la justicia funcione, realmente el meterse en una situación en la que uno va a ser el socio que va a estar viendo cómo no se hacen las cosas que uno desesperadamente quiere hacer, creo que no va a conducir a mucho, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente para hacer un cambio en profundidad como el que nosotros planteamos va a hacer falta que podamos estarlo controlando y dirigiendo.
Un par de pequeñas preguntas más. Sí. A ver, ayer en el Consejo Europeo de Economía se discutió el proyecto europeo de garantía de depósitos. Alemania, Holanda, Finlandia, etcétera, rápidamente manifestaron su posición contraria a llevarlo a cabo, incluso desde el 2020, sobre todo pensando en los riesgos que los balances bancarios tienen, el riesgo acumulado que tienen en deuda pública los balances de los bancos. Uh-huh. Me gustaría que usted se situara ya en el gobierno español, y desde aquí me juzgara esta posición de Alemania, que me da la impresión que usted la entiende, pero que en cambio, como persona del gobierno, pues muy probablemente tendría que presionar en otro sentido, porque nosotros no estamos en la situación de Alemania, ¿no? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda, que yo creo que es inevitable en esta mesa, es que nos hable un poco del futuro sistema de financiación autonómico que usted propondría desde el gobierno. Sobre todo cuando en su libro, y la verdad es que no he tenido ocasión de leer el Repensar el Futuro, pero sí con mucho detalle el anterior, pues sí, exacto, Recuperar el Futuro, usted menciona claramente que no podemos vivir más con una autonomías solamente de gasto, sino que tenemos que hacer autonomías fiscales, es decir, tenemos que dar la plena responsabilidad sobre los impuestos también a las autonomías.
Sí, efectivamente. Por empezar por el principio, el seguro de depósitos, sí, efectivamente entiendo la postura alemana. Fíjense, yo creo que los economistas hablamos de riesgo moral. Como usted sabe, cuando hay un seguro que hace que uno no tenga que responsabilizarse de sus propios actos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el riesgo? Bueno, pues imagínese que hubiera existido un seguro de depósitos para Grecia o para España y que si las entidades se hunden, el contribuyente europeo se encarga de garantizar los depósitos. ¿Qué pasa? Pues que los gobiernos y los electorados van a tener la tentación de votar a alguien, por ejemplo, imagínense una quita generalizada de todas las hipotecas, que puede ser mala idea o buena idea, ¿eh? No estoy entrando en ese tema, simplemente estoy entrando en el tema legal de cómo funcionaría. Imagínense que Grecia dice, bueno, pues las hipotecas se van a tener que pagar a la mitad y se van a hundir todos los bancos griegos. Ahora Grecia tiene que pensar, hombre, si hago esto, me toca rescatar a los bancos griegos, con lo cual mucho no voy a ganar. Si el seguro de depósitos es europeo, un gobierno perfectamente podría en un momento futuro decir, oye, pues mira, vamos a hacer que los bancos tengan que transferir estos miles de millones a los ciudadanos y luego que el contribuyente europeo pague. Es decir, el riesgo es que se pueda legislar internamente decisiones un poco o muy irresponsables, pensando que bueno, que el contribuyente europeo tiene que a pecar con él. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Claro, en Estados Unidos hay un seguro de depósito federal, que es un componente crucial de una unión monetaria, y yo efectivamente, como usted sugería, yo estoy muy a favor de un seguro de depósitos, pero claro, requiere, como todo pasa en Europa, requiere límites a la soberanía, requiere que estemos dispuestos a que un cierto componente de legislación se sustraiga al Parlamento Nacional para que eso lo decida Europa. Si Europa decide, oye, pues las hipotecas se tienen que pagar de esta manera, pues bien, pero ¿cómo podemos hacer eso? Al final, cuando limitamos la soberanía, van a venir personas dentro de los países que se van a llevar la boca diciendo, ¿cómo nos pueden limitar la soberanía? Pues oiga, le limitan usted la soberanía porque está usted en una unión económica.
Pero, profesor Garicano, situémonos el 15 de febrero. Usted está asistiendo a su primer Consejo Europeo de Economía. Uh-huh. Y vuelve a salir el tema de garantía de depósitos. ¿Seguirá haciendo este discurso en favor de la posición alemana?
No, yo no lo haría. Yo no estoy haciendo favor de la posición alemana. Yo lo que estoy diciendo es, entiendo por qué los alemanes esta situación les preocupa muchísimo. Y que quiero decir que no solo la herencia de la deuda que existe, sino la futura posible responsabilidad. Entonces, lo que yo les ofrecería sería siempre, oye, nosotros estamos dispuestos a atarnos las manos en determinadas direcciones para conseguir esta mayor solidaridad. Y yo creo que, entendiendo su postura, seríamos más capaces de llegar a un acuerdo porque entenderíamos por qué nos están pidiendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que introducir protecciones en ley orgánica en todos los países, o incluso a lo mejor protecciones constitucionales, que hicieran que este seguro de depósito. Y luego hay otra posibilidad que se podría hacer, que es, podríamos hacer una especie de sándwich en el que el seguro de depósitos fuera primero europeo, luego nacional y luego europeo, o sea que hubiera un tramo muy importante nacional, de tal manera que, oye, si un país es irresponsable, al final también le cueste mucho a ese país para que haya un...
Eliminar el, o disminuir el moral. ¿Sí?
Exacto, disminuir el moral, exactamente. En cuanto a la financiación autonómica, bueno, la posición de Ciudadanos, que también es la mía, por supuesto, es que efectivamente el sistema ha funcionado muy mal. No solo ha funcionado muy mal por los desequilibrios que ha podido generar, que los ha generado, y yo lo he dicho, igual que lo voy a decir aquí, lo he dicho en el País Vasco con absoluta claridad, que me parece que el sistema está excesivamente desequilibrado, y en este caso, en el País Vasco he explicado que no están de ninguna manera bien calculados los flujos que salen del País Vasco. El sistema no ha funcionado tanto en términos de distribución como tampoco en términos de eficiencia. O sea, al final no está dando los incentivos a los gobiernos para que hagan las cosas que tienen que hacer, porque al final con un rescate, con el FLAC, con tal, pues toda la responsabilidad se difumina. Nosotros proponemos un sistema que tenga una transferencia por los costes de educación y de sanidad que sea, y de servicios comunes, que sea la única transferencia, el único fondo, haya un fondo común financiado por impuestos, que este fondo se calcule de acuerdo con costes, coste de la vida, por ejemplo, que es una cosa que en Cataluña sería importante, pero también hoy puede ser el envejecimiento de la población, puede ser el número de escolares, o sea, todas las cosas que afectan el coste de forma importante, que esto se calcule de manera objetiva. A mí no me importaría, por ejemplo, aceptar un experto externo que lo hiciera, que estimara estos costes y estas diferencias de factores de ajuste, y que luego, una vez hecho esta transferencia, se ha terminado. Quiero decir, no hay más rescates, no hay más fondos adicionales que hagan toda la situación opaca, porque creo que la situación ahora es extremadamente opaca, y yo entiendo que hay gente que se siente agraviada porque en Madrid, en Valencia, en Cataluña, porque realmente, pues, oye, no entiende muy bien cómo se llega a las sumas a las que se llega, y al final muchas personas sienten que hay una
situación. Pero este sistema no es autonomía fiscal. Usted estaba por la autonomía, es decir, por la transferencia de impuestos importantes para que las autonomías se responsabilizaran.
Bueno, yo creo que esa es la segunda mitad, ¿no? Una vez que tenemos este fondo que iguala unos servicios básicos, una cantidad de servicios básicos, luego tenemos que dar la responsabilidad financiera y de ejecución y de competencia a las autonomías para que tengan verdadera autonomía. Digo, oiga, esto ya se ha pagado como servicio común, y esto es la cartera básica. Y ahora, a partir de aquí, usted va a recaudar y va a gastar como usted quiera. Que usted quiere pagar ordenadores a todos los niños y tal, bueno, pues allá va. Que usted quiere pagar viajes de inserso, bueno, pues vale. Pero es todo eso tiene que ser adicional a una cartera básica, ¿no?
Vale. Francesc Marc Álvaro.
Bon dia, senyor Garicano.
Bon dia.
Vaig llegir el seu primer llibre, El dilema d'Espanya, em va interessar molt. El segon no l'he pogut llegir encara. Penso que era una aportació fresca al debat. No sé ara que vostè ha passat a ser assessor de la política si pot, diguem, traslladar totes les idees al pla del, diguem, del món partidista, que sempre és més complicat. Però, en tot cas, hi havia una qüestió que vostè deia en aquell llibre, El dilema d'Espanya. Deia, per exemple, des de l'extranjero, muchos no éramos conscientes de que València funcionava com una autèntica república bananera a pesar de les numeroses, etc. No? A l'hora de la veritat, Ciutadans, quan ha hagut de pactar en les eleccions passades autonòmiques a Espanya, va fer costat a dos governs que tenien problemes. En el cas d'Andalusia, doncs va fer costat als socialistes, i en el cas de la Comunitat de Madrid, al PP. Això no contradiu una mica aquesta idea que vostè, jo crec, apuntava lúcidament en el seu llibre?
Usted, la última frase no l'ha entendido, disculpe, l'ha entendido hasta que me ha hecho usted la pregunta justa, concreta.
No, si la idea, diguem, si el fet de donar suport a Andalusia als socialistes i a Madrid al PP no contradiu el que vostè denunciava en el seu llibre quan parlava de València como república bananera.
No, yo no hablaba de Valencia como república bananera. Dije que funcionaba, y creo que los valencianos, desgraciadamente, también les pasó lo mismo. No se
funcionaba
daban cuenta,
como una auténtica república bananera.
Efectivamente, o sea, había una serie de relaciones, de capitalismo amiguetes, de relaciones entre el poder político, la justicia. Fíjese que muchas de estas personas que están haciendo esas cosas ahora están en el Tribunal Superior de Justicia. Las concesiones, esas grandes obras, ¿no?, que al final no aportan nada al crecimiento. Bueno, ha pasado lo mismo con la situación en Cataluña, ha pasado desgraciadamente lo mismo en Andalucía, efectivamente en Madrid. Mire, yo creo que al final estamos...
Por eso le dije, señor Garicano, si Andalucía...
Sí, lo voy a responder, efectivamente.
Usted, como ciudadano...
Yo creo que el problema es que estamos en democracia, ¿no? Y entonces yo creo que eso es ese es el punto de partida que hay que aceptar, que los ciudadanos han dado la mayoría al Partido Socialista de Andalucía. A usted y a mí nos puede parecer que el Partido Socialista de Andalucía verdaderamente no ha gobernado con los criterios de una democracia moderna, en el sentido de transparencia, de gobierno para los ciudadanos, sino que es un gobierno para una minoría que se hace las concesiones a su medida. Como, bueno, hay un escándalo que fue una persona de Ciudadanos la que encontró, que es el escándalo de formación, en el que, bueno, pues hace una ley de formación, luego se adjudican unas subvenciones que son miles de millones, y resulta que el consejero que se había hecho la ley está en una de las empresas. Ninguna de las empresas que han recibido estos fondos de formación tenía formadores, ¿no? Se descubrió, esta persona descubrió, ¿no? O sea, no había ni una persona haciendo formación con ese dinero. Entonces, efectivamente, esto sucede, pero los ciudadanos andaluces son los que tienen que decidir. Efectivamente, si Ciudadanos hubiera tenido una posición como partido mucho más fuerte, hubiera podido exigir mucho más. Tenemos una posición muy débil y estamos exigiendo todo lo que podemos. Yo creo que al final en Madrid también pasa lo mismo. Por eso estábamos diciendo antes, si realmente queremos cambiar las cosas, vamos a tener que haber una posición en la que podemos exigir mucho más. Ahora exigimos todo lo que podemos con todas nuestras ganas y vamos a seguir. Cuando tengamos una posición mayor, vamos a poder exigir mucho más. Pero yo creo que al final, en una democracia, en Madrid los ciudadanos le han dado una mayoría al Partido Popular, en Andalucía se han dado al Partido Socialista, y esa es la realidad, ¿no? Claro, yo creo que la gobernanza para nosotros es crucial, y hemos exigido cambios en gobernanza, cambios en las televisiones públicas, cambios en los nombres de funcionarios, y vamos a seguirlos exigiendo.
Senyor Garicano, molt breument, si no el Jordi em mata,
sí,
li vull preguntar per una altra cosa que deia vostè en el seu llibre.
Sí, per favor.
Vostè deia, cito literalment, deia: «Es absurdo imaginar que Cataluña no sería viable sin España. Dentro de Europa, por supuesto que lo sería. Lo que es difícil de calcular y de asumir son los costes de transición a tal situación, etc.» Jo valoro molt bé que vostè, sense ser sobiranista, diguem, com a científic, com a economista, digués això, i em sembla una aportació interessant al debat. Més enllà d'això que deia vostè com a acadèmic, actualment una pregunta política que li faig com a persona vinculada a Ciutadans és el següent: per què Ciutadans no contempla la possibilitat de fer un referèndum a l'estil britànic, escocès, en el cas de l'estat espanyol? Per què no?
Yo creo que estos referéndums no resuelven nada, ¿no? Yo creo que al final la realidad absoluta del país, la realidad absoluta de Cataluña, es que está dividido básicamente en dos mitades, y que todos lo que tenemos que tratar de hacer es crear puentes y no destruirlos. Son soberanías compartidas, son identidades compartidas. Todas las encuestas que yo he visto muestran que hay una gran mayoría de catalanes se sienten catalanes españoles, hay una minoría que se sienten solo españoles, hay otra que se sienten solo catalanes, y que al final la forma de resolver estos problemas es ir juntos.
No,
discúlpeme que termine
el pensamiento.
Yo creo que para mí el problema grave de, o sea, yo comparto con algunas personas en el espectro independentista que la idea de que necesitamos una gobernanza mejor para España. Lo que no comparto en absoluto es que este camino en el que una de las regiones más avanzadas, de comunidades autónomas más avanzadas de Europa, en muchas áreas, está sometida a la decisión de un grupo marginal, que en otros países serían pues los locos que salen por ahí, o no sé, pues que anticapitalista, antieuropeo, etcétera. Eso no, a mí no me parece que esto, y me parece que cualquier persona que objetivamente lo mire, que esto es un camino hacia una gobernanza mejor, hacia un gobierno que sirva a los ciudadanos, hacia algo más transparente, un capitalismo más seguro. Entonces, yo creo que las personas que estamos a favor de mejorar las cosas, que somos, que queremos gobernanza, yo le voy a decir una cosa que a mí me parece quizás lo más importante que tenemos que entender aquí, que es ¿de qué se trata el gobierno? ¿Se trata de satisfacer un deseo moral o emocional, o se trata de que servir a los ciudadanos? Y aquí Jordi Galí, en un artículo en 2012, cuando un reconocido economista independentista, los mejores economistas de España, decía, ¿para independencia para qué? Él decía, bueno, yo no quiero una independencia para cualquier cosa. Quiero independencia para tener una administración basada en la austeridad, eficiencia y servicio de calidad, un mercado laboral flexible, con un contrato único indefinido, una fiscalidad sobre empresas que favorezca la inversión extranjera y la atracción de talento, y la adopción del inglés como tercera lengua oficial. Bueno, todas y cada una de esas cosas están en el programa de Ciudadanos. Todas y cada una de las cosas comparto al 100%. Y todas y cada una de las cosas le garantizo a cualquiera de ustedes que no están ni el programa de la CUP ni el programa de la posible coalición que pudiera salir de este lío en el que está ahora mismo Cataluña. Es decir, yo creo que tenemos que tener una unión entre las personas que creemos en una gobernanza a la europea, en un país moderno, en un país abierto, en un país flexible. Y que esas personas, desgraciadamente, estas coaliciones, si ustedes las rompe a la mitad, si usted dice, bueno, de estas personas vamos a dividir las que están a favor de España, las que están a favor de una independencia, etcétera, lo que va a conseguir va a ser debilitar la posición a favor de un país moderno,
sí,
però, que funcione.
Senyor Garicano, pels liberals britànics, que vostès a vegades els Lib Dem es comparen, sí que acceptaven el referèndum, és el més onerada. Ja sé que són coses diferents.
Màrius Carol.
Jo volia tornar al tema de que abans parlàvem. Bon dia, eh?
Bon dia.
Volia parlar de la regeneració d'Espanya. Jo crec que en el seu anterior llibre vostè fa una proposta per regenerar Espanya, i en moltes coses està posant el contramirall del que estava fent el PP. És molt crític amb com s'han gestionat els diners públics, amb els abusos que s'han comès, uh-huh, amb com la justícia ha funcionat en aquest país, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí.
Avui, Ciutadans apareix com la força que podria ajudar a governar el PP si no guanya les eleccions, perquè és una força emergent i que és evident que hi ha una part de la societat espanyola que li compra el discurs. Vostès es veuen una mica com a crossa, com a muleta de Rajoy per arribar a la Moncloa? Ho dic perquè contrasta molt, encara que vostès, per exemple, com han fet en Andalusia, han posat uns manaments perquè el govern andalús no pugui, diguem, sortir-se d'aquestes regles del joc que vostès impulsen. Vostès s'imaginen fent president del govern a Rajoy després de la seva voluntat regeneradora i el que ha suposat el govern del PP?
Rotundamente no. Yo creo que me parece que es evidente que, vamos, Albert Rivera lo ha repetido en múltiples ocasiones, y yo creo que yo lo repito otra vez aquí, nosotros no vamos a ser una muleta de nadie. Nosotros somos un proyecto de regeneración y de cambio, y efectivamente el señor Rajoy no tiene ni ningún interés, ni ninguna gana, ni ningún deseo, ni lo ha tenido nunca, de regeneración y de cambio, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en cosas grandes y en cosas pequeñas, ¿no? A mí me hace mucha gracia lo de esta atleta Domínguez, Marta Domínguez, que la quería tener en la lista, ¿no? Que es una persona que tenía un problema de doping, que estaba aprobado, aunque no hubiera una cosa en la justicia, ¿no? Aunque no hubiera una causa legal, bueno, pues porque hubo problemas con las pruebas, etcétera. Y ellos siempre, pues no, esto nos parece estupendo, porque presunción de inocencia, o sea, no tiene el partido y no tiene el señor Rajoy ninguna idea ni ningún entendimiento de lo que quiere decir la responsabilidad política, de lo que quiere decir regenerar España, y en ese sentido, rotundamente le digo que nosotros no vamos a ser un puntal de un gobierno del señor Rajoy, con seguridad.
Acabo amb aquesta rotunditat que ha acabat vostè aquesta última frase. No vol ser un puntal. Escolti'm, la pregunta és molt simple, però jo crec que a molta gent li interessa. Estem sortint de la crisi, ja, senyor professor Garicano?
Estamos recuperando crecimiento económico, pero yo creo que no se puede hacer salida de la crisis, y esto, hablar de salida de la crisis, lo dijo el ex economista jefe del fondo, Blanchard, hace muy poco. No sé, bueno, lo dijo el señor de Guindos hace dos semanas en El Economista. No se puede dar salida a la crisis con estos niveles de desempleo, estos niveles de miseria en muchas personas, estos niveles de desigualdad. Hay más de 10 millones de personas en España que se clasifican en desempleo a lo largo del año, o bien en desempleo de larga duración, o bien entrando y saliendo en una situación precaria. Y creo que es una situación dramática que requiere que nos enfrentemos a ella, y creo que no lo hemos hecho. Creo que para poder hablar de esa crisis tenemos que poder decir que el desempleo y la pobreza trabajadora, la gente que está rotando dentro del mercado laboral sin conseguir ni siquiera llegar a un salario mínimo anual, que esos dos problemas los hemos resuelto, ¿no?
Moltes gràcies, professor Garicano, i molta sort.
Moltes gràcies a tots vosaltres i a vostès, i gràcies per el temps, i és un plaer sempre estar aquí.